punto de encuentro. Un espacio para identificarnos.
11:04 minutos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio diario en el que nos conectamos con lo que sucede con el arte, con la cultura, con el entretenimiento también en nuestro querido país y en el mundo. Hoy tenemos muchas cosas que comentar. Vamos a comentar sobre el encuentro de literatura bajo el tema La Palabra y sus poderes. Importante, no se pierdan esta promoción de este evento importantísimo que la vamos a hacer durante el programa. Vamos a conocer también los primeros pintores de la Real Audiencia, testimonio cultural de la vida quiteña en una exposición imperdible. Vamos a comentar también sobre el inicio de la segunda fase del programa de becas de la convocatoria abierta 2014 del CENESID. Revisaremos la lista de la Organización Mundial de Turismo en la que nomina a los destinos más visitados del planeta. La pregunta es, ¿estará o no estará el Ecuador entre esos destinos? La vamos a contestar a lo largo del programa. Les vamos a contar también cómo en Buenos Aires se están improvisando bailes callejeros antes del Mundial de Tango, del cual hemos hablado extensamente en este programa. Empezamos entonces extendiéndoles una cordial invitación para que se comuniquen, sugieran, comenten, se expresen con toda libertad, como siempre, a través de nuestros puntos de contacto, números telefónicos de los estudios en Quito, el 255-8915. Tenemos un segundo número que es el 255-8916. Una dirección electrónica del programa que es punto de encuentro radio@yahoo.com. Estamos en Facebook como punto de encuentro y en Twitter también como @RosaBepardo. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. She wants, she's ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind, and she's suddenly cruel. She can do as she pleases, she's nobody's fool. And she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me.
Hall y su música maravillosa, más de 150 impresionantes composiciones, una vida entera para cantarlas también, era William Martin Billy. Yo, nacido el 9 de mayo del año 49 en el Bronx, en Nueva York, es cantante, es compositor, es pianista estadounidense. Billy Joel ha grabado muchísimos éxitos populares, ha logrado más de 40 hits desde el año 73, empezando con ese sencillo que todos recordamos, del cual se hizo una versión magnífica también en español, que se llamaba Piano Man o Piano o El Hombre del Piano, hasta el retiro en el 93, aunque sigue haciendo algunos tours importantes, pero es un gran músico. Es uno de los pocos artistas del rock y del pop que consiguieron éxito en el famoso y siempre deseado Top 10 de los 70, de los 80, de los 90, que llegar allá y permanecer algunas semanas era verdaderamente de campeones y de valientes. Ganador del premio Grammy en 6 ocasiones ha sido Billy Joel, ha vendido cerca de 100 millones de discos en todo el mundo y es el sexto artista con más ventas en los Estados Unidos.
Punto de encuentro.
Empezamos, como siempre, con lo más trascendente, lo más importante, lo mejor en materia de cultura, todo listo para el encuentro de literatura bajo el tema La Palabra y sus Poderes. Es una reflexión sobre las literaturas desde el Ecuador. Es el encuentro sobre literatura ecuatoriana Alfonso Carrasco Vintimilla, que será o se llevará a cabo desde el 20 hasta el 24 de octubre próximos por decisión de la Junta Académica de Lengua y Literatura. Este encuentro homenajeará, en esta ocasión al escritor y crítico ecuatoriano Hernán Rodríguez Castelo, un reconocimiento a su producción, a su trabajo de más o menos 14 libros, el tema de la vinculación de la literatura con otros lenguajes, cursos y diferentes esferas. A decir de los organizadores, es porque en ellos la palabra genera el eje, este a través o a partir del cual se mueve, gira o giran los pronunciamientos literarios en el Ecuador. Todos estos discursos están aquí o están allí, trabajados, manejados a través de estas nuevas propuestas, dice Jacqueline Verdugo, a Diario El Comercio. Ella es la presidenta de esta edición, de esta 12ª edición del encuentro, y afirma esto porque la literatura, dice ella, dialoga de manera intensa con estos discursos en un viaje de ida y vuelta, interpela, que es importante este término del cual nos hemos olvidado últimamente. La literatura interpela, genera nuevas respuestas de esos y otros lenguajes y posibilidades comunicativas. El encuentro ha definido la presencia de 13 invitados extranjeros y personajes de literatura ecuatoriana. Es un evento que ha cerrado la agenda de actividades que desarrollará durante los 5 días de los encuentros. Entre las voces internacionales van a estar presentes Fabio Morábito, de la UNAM, de México, Marcelo Casarín, Karina Laura Fernández también, Edgardo Kosarinski, Enrique Fofani, de Argentina, Audria María Sotomayor, de Pittsburgh, Rolando Garrido, chileno, entre algunos otros. A ellos se sumarán escritores nacionales. Estará presente Luis Carlos Musso, Marcelo Báez, Cristóbal Zapata, Osvaldo Encalada, Eliezer Cárdenas también. Los participantes son poetas, son críticos, porque según los organizadores, este poder es el poder de la palabra, ahora, y viene también, viaja del texto de la creación al texto de la crítica, el texto de la crítica al texto de la creación, es decir, de una y otra manera, y del texto de la creación a la actividad docente pedagógica en las dirimentes universidades. Ojalá lo fueran, ya han pasado de ser dirimentes a simplemente universidades. A veces se piensa que esto es así, no sé, ¿qué opinan ustedes? El encuentro tendrá subtemas, teorías críticas contemporáneas, discursos de la persuasión, van a hablar sobre las relaciones pues entre la palabra y el poder, y por supuesto los vínculos entre la palabra y el arte, que son muchísimos. Esto es lo que va a suceder en el 12º encuentro sobre literatura ecuatoriana Alfonso Carrasco Vintimilla, que será del 20 al 24 de octubre próximos.
Punto de encuentro.
Te busco en la noche, te busco en la noche. que el que busca encuentra.
Con sabor y sandunga, y es que Alex Alvear es el músico perfecto, ha sido influenciado por el blues, por el jazz, por el ska, por el son, la salsa, y de todo lo agarró muy bien, y por supuesto lo de la tierra le viene perfecto, el albazo, el sanjuanito, el pasillo, el yumbo, la marimba, la música andina, la bomba del chota, de todo. Es un excelente director, compositor, intérprete, instrumentista también de origen ecuatoriano, con esta agrupación que se llama Mango Blue y que él formó y dirigió. Se dio vuelta al mundo tocando en los mejores escenarios y clubes de música en vivo. Lo hemos visto en infinidad de ocasiones, en especial en El Pobre Diablo, la Factoría de la Música en Quito, y cómo lo hemos disfrutado. Uno de los artistas más prolíficos de estas nuevas hornadas, nuevas generaciones de cantautores ecuatorianos. Alex Alvear, aquí, en este punto de encuentro.
Esto es Punto de Encuentro.
Los primeros pintores de la Real Audiencia es un testimonio cultural de la vida quiteña en una exposición que no se la pueden perder por nada de este mundo. Es la exposición del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrés Sánchez Galque y los primeros pintores en la Audiencia de Quito no solo muestran 32 obras que se hicieron en la época de la Audiencia. A mediados del siglo XVI, la muestra además revela cuadros de artistas indígenas, mestizos y extranjeros de esa época que eran desconocidos hasta hace poco. Esta exposición del Museo de Arte Colonial, esto está ubicado en la Mejía y Cuenca, frente al Convento de la Merced en el Centro Histórico de Quito. La exposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también está celebrando, como lo saben ya, 100 años de su fundación. Y lo que hace en el marco de estos 70 de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra tiene en su curaduría a la historiadora estadounidense de arte, nada menos que Susan Webster, y también está Jimena Carcelén, coordinadora del museo. Junto a Webster estuvo en la investigación de más de una década el historiador español y músico Ángel Justo Estebaranz. Sin embargo, para este gran hallazgo inédito que resume la muestra que estará hasta el 12 de noviembre, se sumaron otros expertos también, ya no en su esfuerzo conjunto, sino uniendo caminos de investigaciones distintas. También encontraron datos de estos pintores desconocidos hasta hace poco. Fueron el historiador español José Gabriel Navarro, la historiadora boliviana que también estuvo involucrada en este estudio, que se llama Teresa Gisbert, y el arquitecto boliviano José de Mesa, quienes dieron con el rastro de las primeras obras registradas por Andrés Sánchez Galque. Navarro lo vio en 1950 en el Museo de América o de las Américas en Madrid, mientras que Gisbert y de la Mesa también lo conocieron mientras recorrían el Museo Colonial de Charcas en Sucre, en Bolivia. El cuadro de Andrés Sánchez Galque, que se llama Don Francisco de Arobe y sus hijos, producido en el año 1555, fue hecho bajo el encargo de la corona española para conocer el avance de la civilización de los grupos afroindígenas de Esmeraldas. Esto hay que verlo, es imprescindible. Esto cuenta Jimena Carcelén. El aporte de Navarro fue registrar a Sánchez Galque como un artista quiteño de la Audiencia, mientras los investigadores bolivianos dieron en cambio con el dato de que Sánchez Galque es el primer artista indígena en firmar su obra, un hecho omitido con frecuencia en la época Por la cual, claro, muchas piezas, incluyendo esculturas y cariátides también, son anónimas. Para constatar la fuente y originalidad de las obras halladas, Susan Webster verificó toditos los archivos, uno por uno, archivos históricos de la ciudad, incluyendo los libros de protocolos notariales que existían hasta entonces. Desde ahí, muchos cuadros hechos bajo encargo, por constar con un contrato de compraventa, ahora pueden ser conocidos con sus autores. Los investigadores y la curadora ven relevante esto de poder verificar con este tipo de documentos legales el origen y el destino de un testimonio de la audiencia. Carcelén menciona que a su criterio eso dice muchísimo del interés de los artistas indígenas y mestizos por la lengua española y de apropiarse también de procesos legales como son los contratos. Es por estos documentos que ahora se puede reconocer a Chiriboga, Montúfar, a Lucas Bisuete, a Juan de Salinas Bisuete, también a Bernabé Simón, hermano de Sánchez Gaique, con quien tenía un taller en San Roque, y también a Angelino Medoro. La muestra, según la coordinadora del museo, es también una mirada que indaga en las relaciones sociales, artísticas de esta época, cosa tan interesante, pues de estos artistas dejaron un precedente para la escuela quiteña y todo el movimiento de las escuelas de bellas artes, mismas que hicieron de Quito, como ustedes saben y conocen, la ciudad universitaria y cultural de América del Sur. Entonces, esto es lo que sucede. Los primeros pintores de la Real Audiencia los pueden ver, pueden conocer sus obras en este testimonio cultural, en esta exposición que está organizando el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Punto de encuentro.
Quiere Dios. el año que viene. Que tenga que parar, pa' que la gente en la vida, baba de mí, no tenga un tablao.
Píntame angelitos negros es un famoso poema llevado a la canción, original del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. Este poema muy bien podría considerarse como un himno en contra de la discriminación racial. El poema se incluyó en una obra póstuma en el año 59 titulada La Juanbimbada, que recoge muchas poesías dispersas de distintas épocas de la vida de Andrés Eloy Blanco. Juanbimba es un personaje ficticio del folclore venezolano que alude al prototipo del hombre humilde del pueblo. Este poema se hizo muy conocido en todo el mundo de lengua hispana, sobre todo a través de un bolero cuya música pertenece al actor y compositor mexicano Manuel Álvarez Maciste, interpretado inicialmente por el actor y cantante mexicano Pedro Infante y también por Antonio Machín, y fue especialmente popular en España, además de América Latina. En su adaptación al ritmo de bolero, este tema se redujo en extensión, claro, sobre todo la poesía, quitándole el diálogo inicial y algunos venezolanismos que, claro, para hacerla más apropiada a la longitud de la obra musical. Aunque muchísima gente recuerda la canción en todo el mundo, muy pocos saben que está basada en un poema de Andrés Eloy Blanco, cantada en esta mañana por El Cigal, este magnífico gitano cantaor, compositor ahora también, que se llama Píntame Angelitos Negros. Lo hemos anunciado ya, tomen lápiz y papel. Resulta que la segunda fase del programa de becas Convocatoria Abierta 2014 de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es decir, del CENESID, destinada para que los ecuatorianos y ecuatorianas realicen estudios de cuarto nivel en el exterior, ya inició ayer, finalizará el 21 de septiembre y los detalles les cuento enseguida.
Rosa Victoria Pardo te acompaña en Punto de Encuentro.
Las becas que se otorgan cubren los costos de colegiatura y matrícula, atención de manutención también, pasaje de ida y retorno, costos de investigación y material bibliográfico y seguro de salud y de vida, que es tan importante cuando uno está en el exterior. Estos aspectos varían de acuerdo a la excelencia de cada uno de los postulantes y de las instituciones también. Ecuador es el país de América Latina que entrega la mayor cantidad de becas en relación a su población, con 2.7 por cada 10.000 habitantes, inclusive más que Brasil, más que Chile, más que México, que son países que tienen programas masivos de becas. En la primera fase, 2.691 personas se postularon para luego de rendir el examen de ingreso de posgrado, el famoso EXAIP. Solamente 477 postulantes continúan con este proceso, es decir, de 2.000 más o menos 2.700, 470. En la actualidad se encuentra encuentran en la fase de entrevistas personales. De este número de postulantes, el 40% son de ingeniería, de industria y de construcción. Hay un 22% de postulantes en las áreas de ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, un 15% en salud y bienestar, 14% en lo que respecta a tecnologías de la información y comunicación, un 5% apenas en agricultura, qué lástima, veterinaria y pesca, un 3% en educación y apenas un 1% en el área del arte. Este proceso está destinado para los ecuatorianos que desean formarse para cuarto nivel. No se olviden, como requisito para una maestría, los postulantes deben tener 35 años, mientras que para un doctorado es de 45 años. Para especialidades médicas no hay un límite de edad. La puntuación debe ser del 75% del examen y 60% es una nota especial sobre inglés intermedio. No se olviden la segunda fase del programa de becas Convocatoria Abierta 2014 del CENESIT, destinada para que los ecuatorianos realicen estudios de cuarto nivel en el exterior, se inició ya y estará vigente o finalizará el 21 de septiembre, así es que vayan juntando sus documentos, sus papeles, sus elementos, y también ingresen a la página web del CENESIT para mayores detalles.
Punto de encuentro.
Sin yo sentir.
Sandra Mianovich, una tremenda cantante bonaerense, maravillosa cantante, una sugerencia de Ana Rivera que nos ha escrito desde Ambato. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias por esos saludos. ¿Cómo estás? Qué bueno saber que efectivamente estás muy pendiente de lo que sucede en Ambato en materia cultural, y nos gustaría pues que nos lo digas más a menudo, que nos cuentes qué es lo que va a pasar para también nosotros promoverlo aquí en este punto de encuentro. Ana nos ha escrito a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es puntodeencuentroradio@yahoo.com. Les decía de Sandra Mianovich, una tremenda cantante, heredó de su abuelo paterno, un reconocido ingeniero civil, también argentino, pintor, músico, la pasión por la música y en especial por el jazz. Tiene un nuevo disco, Sandra Mianovich, junto a una big band que lo estamos tratando de conseguir para ponerlo a su consideración aquí en este punto de encuentro. Mientras tanto, lo que les ofrecíamos es uno de sus éxitos más comentados, más importantes, que se llamaba ¿Quién es usted?
Esto es Punto de Encuentro. Usted está escuchando Punto de Encuentro. Punto de Encuentro.
La Organización Mundial de Turismo o del Turismo emitió un informe en el que se explica cuáles son los destinos más visitados del planeta, basado en el número de visitantes que tuvieron el año pasado. ¿Y qué creen ustedes? No sé si quieren hacer una apuesta con nosotros aquí al aire, cómo se van ubicando los países más visitados en el mundo. Lo pueden hacer a través del 255-8915, el 255-8916. ¿Cuál será? ¿Será Australia, Daniel? ¿Será obviamente Estados Unidos? ¿Serán los países europeos? No sé, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son los países más visitados del mundo según este informe de la Organización Mundial de Turismo? Nos lo puedes decir, lo reiteramos, al 255-8915, al 255-8916, o nos lo puedes decir a través de nuestra página de Facebook, que está activa en este momento, nuestra página de Twitter también, o a través de nuestra dirección de correo electrónico, que es puntodeencuentroradio@yahoo.com. Bueno, no quería contarles cuál es el primero, vamos a ir de a poco. Estados Unidos, por supuesto, está en la lista, está como el número 2, lo sigue, o seguido de Francia, que es el primer destino más visitado del mundo, con 69 millones de visitantes al año. Nosotros aquí en Quito me parece que tenemos algo como 300 o 400 mil visitantes al año. Imagínense lo que implica para las actividades que se desarrollan alrededor del turismo, la visita de 69 millones de personas al año. España se coloca en el tercer lugar, superando su propio récord en el 2007. Se posicionó por encima del Reino Unido, España, en esta lista. Estos valores, teniendo en cuenta que hace unos meses Londres se batía en duelo con París para mostrarse ante el mundo como una de las ciudades más turísticas del planeta. Otros resultados de esta lista, resultados curiosos, incluyen a Turquía como el sexto en el ranking, y también está Rusia, que ingresa por primera vez en la lista de los países más visitados. Italia, Alemania, Tailandia son considerados sitios muy concurridos por turistas en el mundo, pero China logró superarlos con 55.7 millones de visitantes entre turistas y negociantes también. 55 millones de visitantes al año, qué bárbaro. El ranking oficial es este. Primero está Francia con un número de visitantes de 84 millones, luego está Estados Unidos con 69.8 millones, que ya les comenté, luego viene España con 60 millones de turistas al año, qué bárbaro, 60 millones, el récord que habría alcanzado en el 2007 cuando consiguió 58 millones, es decir, superó en un año un par de millones de visitantes, qué bárbaro. En el cuarto lugar está China, como les dije ya, con 55.7 millones de visitantes, luego viene Italia. Qué raro, Italia, con apenas 47 frente a España con 60 y frente a Francia con 84 millones. Imagínense ustedes, Italia tiene 47,7 millones de visitantes al año. Luego viene Turquía con 37 millones. Nosotros nos conformaríamos con ese aunque sea. Alemania tiene 31.5 millones de visitantes al año. El Reino Unido, que ha bajado notablemente con 31.2 millones frente a los 43 millones que tenía el año pasado. Y luego viene Rusia con 28.4 millones. O sea, 28.400.000 visitantes en el año. Y finalmente, en el número 10 de la lista, está Tailandia, con 26.500.000 personas que visitan este lugar al año. Como les habíamos dicho, nosotros no estoy muy segura, pero me parece que tenemos entre 300 y 400.000 visitantes al año, en especial en el centro histórico de Quito. Imagínense ustedes lo que haríamos con el número 10 de la lista, con solo 26 millones, frente a Francia, que tiene 84.700.000 personas que la visitan anualmente.
Punto de encuentro.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. D'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur une air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve drame. Tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle est lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants,
Le Ciel de Paris, una de las canciones más hermosas dedicadas a París, a propósito de lo que estábamos hablando sobre Francia. En toda la historia de la música, esta ha sido la canción más hermosa que le han dedicado a París. No solo porque su fondo musical recuerda sonidos propios de las tradiciones parisinas, el acordeón típicamente presente en lo que se llama la chanson, la canción francesa, sino porque su letra exalta con muchísima propiedad ese espíritu y los espacios de París, del París tradicional más que nada. En esta canción Esta canción tuvo a dos grandes intérpretes, quienes le dieron la fama que tuvo en Francia y en Europa. Obviamente Edith Piaf, que ustedes la conocen muy bien, y el cantante francés de origen italiano Yves Montand. En esta versión cantando Jill Barber, cantautora canadiense con un singularísimo color de voz y además gran intérprete del jazz vocal. Sous le ciel de Paris. Y también en Buenos Aires están pasando cosas importantísimas, están improvisando bailes callejeros antes del Mundial de Tango, del cual hablamos largamente durante la emisión, me parece que del día lunes. Cientos de aficionados al tango bailaron una improvisada milonga callejera frente a la histórica Plaza de Mayo en Buenos Aires, mientras aguardaban obtener boletos para la final del Mundial de este baile. Que claro, está despertando pasiones verdaderas en el mundo entero. Vine a la madrugada y me instalé. Fui una de las primeras en la fila, pero ahora ya tengo las entradas y aprovecho para bailar un poquito antes de irme a la casa, dijo Ofelia Cascarone, una jubilada de 76 años que baila un tango junto a otro aficionado, unos 30 años menor que ella. Como Ofelia, centenares de personas, dice la nota publicada por Diario El Universo, hicieron una paciente fila desde las primeras horas de este día, con clima primaveral además, para retirar sus boletos gratuitos que entrega la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires para asistir a la final, que se va a disputar entre el 25 y el 26 de agosto en el estadio famosísimo del Luna Park de la capital argentina. Más de medio millar de bailarines amateur y profesionales también de todas partes del mundo compiten en la duodécima edición, que comenzó el 13 de agosto y va a finalizar el 26. No sabía que iba a bailar milonga si no traía los tacos altos, no podía bailarla, dijo María Rosa de Alés, una empleada administrativa de 42 años que se esforzaba por hacer un firulete, el famoso firulete, con sus zapatillas en el asfalto de la avenida 24 de Mayo, allá en Buenos Aires. María Rosa confiesa que aprendió a bailar hace muy poquito, dice, en una academia en el barrio porteño de Almagro, donde está uno de los clubes más tradicionales de tango de Buenos Aires, meca de los turistas que además buscan conocer la variante popular o el tango de salón, muy diferente de estilo acrobático, una maravilla de tango de escenario. Las dos variantes que serán parte de la final, qué bueno, pasión tanguera. La milonga fue un gesto espontáneo del público que aprovechó la música de los parlantes montados en la calle un poco para promover, para promocionar el evento, y un corte de tránsito circunstancial que dispuso la policía frente a la alcaldía. Imaginen ustedes cómo aprovecharon ellos para bailar lo que querían bailar. El edificio, dice la nota, fue rodeado desde la madrugada por una fila interminable de interesados por conseguir las entradas, que comenzaron a entregarse al mediodía y se agotaron ya en un par de horas apenas. Bailo el tango desde la juventud y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. Soy porteño y amo la milonga, que es la identidad de mi ciudad, eso explicó Alberto Conti, que a sus 79 años baila abrazado junto a su esposa Emilia Figueres, de 76. Alberto conoció a Emilia bailando un tango precisamente de esta mítica orquesta de Aníbal Troilo en un club de barrio de Valentina Alsina. Otro punto geográfico de referencia para la estirpe tanguera es esto que se llama Valentina Alsina, en la periferia de sur de Buenos Aires. Ambos existen ya algunos años, estos clubes, y claro, ya asisten desde hace algunos años también a las veladas del Mundial de Tango, donde dan rienda suelta a su pasión por este baile y disfrutan de las decenas de espectáculos de música que se despliegan en cada gala y en cada salón. En esta edición, la mayoría de los actos se realizan en el barrio de La Boca, con espectáculos gratuitos de cine, hay teatro, conciertos, clases de baile, pistas callejeras, todo alrededor del tango. El tango se vive, por supuesto, y vive un renacer en las últimas décadas en Buenos Aires, con cientos de jóvenes ávidos y ávidas por tomar clases en las academias que proliferaron además en la ciudad de Buenos Aires, incluso como actividad extracurricular en universidades y escuelas intermedias, en tanto su enseñanza ya forma parte del currículo, sí, en ciertas escuelas de nivel primario también. Esto es lo que está sucediendo, qué maravilla. en Buenos Aires, que están improvisando bailes callejeros antes de que empiece el Mundial de Tango, que concluye el 26.
Punto de encuentro.
Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso.
Julio María Sosa Venturini, maravilloso, más conocido como el varón del tango. Son las 11:59, es tiempo de agradecerles muchísimo por su gentil atención, por interesarse, por su gusto, por la música y las artes, por su agradable compañía también en este punto de encuentro. Daniel Peña, en la ingeniería de sonido, muchas gracias, Daniel. Soy Rosa Victoria Pardo, les espero mañana a las 11, aquí, en este mismo punto de encuentro.
Punto de encuentro. Un espacio para identificarnos.